Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de nuevo en nuestro programa Estación Postgrado por Zona PUC, como siempre todos los jueves a las 2 de la tarde. Hoy con un invitado internacional, el doctor Sado Aj Almoulud. Me corrige si estoy pronunciándolo bien. Es el director del programa de estudios de graduados en educación matemática de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil. Con él nos acompaña la doctora Jesús, es directora de la maestría en enseñanza de las matemáticas, que justamente ha sido la que ha organizado su visita. Y está aquí para algunos eventos que va a tener, un convenio y también una conferencia magistral, la parte de talleres. Entonces está como una semana ocupada y nos ha dado un tiempo para comentarnos justamente esta visita. ¿Cómo está, profesor?
Tudo bem. Primeiro, obrigado pelo convite em falar nesse momento. E, bom, faz já tempo que estou vindo para Peru, principalmente há pouco Peru, desde 2007. E então que estou ficando caseiro aqui. Daqui a pouco eu vou comprar uma casa. Mas falando mais sério, essa visita, ela foi concebido no contexto de um convênio mais amplo entre a PUC São Paulo e a PUC Peru, e mais especificamente entre o grupo de pesquisa nossa, da PUC São Paulo, de Educação Matemática, e o grupo de Mate do PUC Peru. É que esse convênio tem por objetivo justamente realizar projetos de pesquisa em comum, voltado para a pesquisa, a formação de professores, formação de aluno de maestria. E agora a gente tem até um convênio para dupla diplomação, que aluno de maestria daqui, da PUC São Paulo, pudessem terminar a maestria lá na PUC São Paulo e tendo um diploma da PUC São Paulo e da PUC Peru.
Perfeito.
Então,
bueno, buenas tardes, soy la profesora Jesús Flores. Como le comentó el profesor Sado, está aquí haciendo una visita en el marco del convenio internacional que tenemos entre la maestría en enseñanza de la PUC de Perú y la PUC San Pablo. Pero además el convenio implica un doble diploma. Tanto estudiantes de la PUC San Pablo pueden venir aquí, como estudiantes de la PUC Perú pueden estudiar allá también. Y este intercambio se ha venido dando, o sea, previo al convenio, ya casi 10 años, ¿verdad? Hemos concretizado el convenio el año pasado. Y en ese marco el profesor ha venido esta semana muy atareada para trabajar con nosotros algunos talleres de formación de investigadores para los profesores de la maestría, con seminarios de los grupos de investigación de la maestría.
Correcto.
Y una conferencia.
¿Esa conferencia sí está abierta para todo el público?
La conferencia es abierta básicamente para los estudiantes de la maestría, pero sí se ha invitado a los profesores, a profesores de la sección matemática y aquellos que están interesados en el área de educación matemática.
Correcto. Es este viernes, me parece.
Es este viernes 26. Sí. Este viernes 26, de 6 a 8. En Estudios Generales de Ciencias hemos conseguido un espacio ahí.
Genial. Y ya no es la primera vez que nos visita entonces.
No, como falei, varias visitas ya. Bueno, esta aquí acho que sea la quinta o la sexta visita. Y siempre fico feliz de estar aquí en la PUC Perú y trabajando con los colegas. E entre eles a Jesus Vitória, que a gente já conheceu, convivemos junto lá no São Paulo, ela fazendo doutorado. Então ela é um pouquinho a iniciadora, a incentivadora desse convênio, dessas relações.
Qual é o principal benefício deste convênio para os alunos da escola?
Bom, o principal benefício, na verdade, é duplo. É o benefício para nós, pesquisadores, nós da PUC São Paulo e nossos colegas da PUC Peru, porque a gente aprende mutualmente um com os outros. E outro benefício que a gente está participando, nós da PUC São Paulo, da formação dos alunos de mestria. E aí, às vezes, de projetos de formação de professores. Então, também é uma forma de da internacionalização. É importante, hoje em dia, uma universidade que está pesquisando na área da educação matemática ter mais laços com outros programas, entre as várias relações que a gente tem, a PUC realmente, Peru é privilegiado.
Correcto. Y el intercambio que se hace con los alumnos de la maestría, ¿es de un ciclo o de qué trata?
No, el intercambio, en realidad el convenio permite que ellos puedan ir matricularse aquí e ir y estudiar cursos equivalentes allá en la PUC San Pablo. Puede ser, por lo general estamos pensando en comenzar el convenio, que ya tenemos algunos estudiantes que van a comenzar esa movilidad a partir del siguiente semestre, ¿no? Cuando ellos ya comienzan, ya tienen alguna base teórica, metodológica, a partir del después del primer semestre, ellos comienzan con los seminarios, y es allí donde comenzamos el trabajo con el intercambio, claro, los cursos.
Digamos, siguen pagando el mismo...
Ellos pagan allá, por ejemplo, si un estudiante de la PUC San Pablo viene aquí, ellos se matriculan allá, pagan los derechos de allá,
claro,
y vienen aquí y tienen el beneficio de estar trabajando con nosotros, y viceversa.
Viceversa,
sí.
Perfecto. Ya tienen 10 años aproximadamente.
No,
que ya se concatedra.
No, claro, tenemos... lo que sucede es que yo hice doctorado en la PUC San Pablo, el profesor fue mi asesor.
Ahí se conocieron.
Y ahí nos conocimos hace algún tiempo, mejor no hablemos de tiempo. Hace algún tiempo y luego, cuando regresé aquí al Perú, entré a la PUC a trabajar y comenzamos los lazos de contactos por los coloquios internacionales de educación matemática que se hacen aquí en el grupo que está allá en el Departamento de Ciencias. Y bueno, poco a poco se fueron fortaleciendo los lazos, luego vino el proyecto, luego vinieron las visitas y los intercambios que tuvimos con ellos como jurados internacionales de PRONAVEC, de los becarios de PRONAVEC.
Correcto.
Y finalmente todo eso se concretizó en un convenio que se ha efectivizado recién el año pasado, a fines del año pasado.
Perfecto. Correcto. El taller va dirigido a los profesores de la maestría, ya se comenzó, me parece, todavía.
Sí, desde el lunes, lunes hasta hoy día tenemos los talleres todas las tardes, ¿no? Creo que el profesor Sado puede comentar algo de los seminarios taller que hace todos los días.
Efectivamente tenemos seminarios y talleres, o mini cursos en portugués, desde segunda-feira, y tenemos también encuentros de grupos de pesquisa da PUC Peru, ¿eh? A partir de 15 horas já a gente discute com os grupos de pesquisa, e 18 horas os seminários, que abordaram vários aspectos, a questão metodológica de pesquisa e alguns aspectos teóricos na área de educação matemática. E aí, né, nos debates surgem ideias de como usar essas teorias, tanto nas pesquisas como na formação de professores.
Perfecto. ¿Cómo ve la educación ahora que ha estado ya varias visitas por aquí? ¿Cómo va la educación en la universidad, en los colegios aquí en el Perú, en relación a Brasil, por ejemplo?
Bueno, no puedo hablar, creo que tal vez a Jesús puede hablar mejor, pero creo que la referencia para nosotros es PUC Perú, principalmente o grupo de mate do qual a Jesus faz parte, e aqui realmente desenvolve trabalhos interessantes. E depois desde 2007 que eu conheci pela conferência internacional que eles organizam, já convidaram vários pesquisadores tanto do Brasil como de Espanha e outros cantos do mundo. Isso traz realmente a PUC Peru como sendo uma liderança na área de educação matemática aqui no Peru, é uma referência também mundial, porque tanto no Brasil como na França, por exemplo, Espanha, como referência aí é a PUC Peru. E é por isso que a PUC Peru está tendo um papel importante na formação de professores, de maestrias, né? E que acho que eles têm digamos, recursos humanos que podem contribuir para refletir sobre o currículo das escolas básicas e a formação de professores.
Sim, efectivamente, como comenta o professor Sado, en cuanto a las cuestiones de investigación y trabajo que hemos hecho con profesores durante estos años, en colaboración con los profesores del grupo PEAMAT de la PUC San Pablo, ellos siempre nos han comentado que los aspectos matemáticos, ¿no? La matemática de los profesores, si bien es muy buena, todavía hay algunas cuestiones de la didáctica. Comparado con otros países, el nivel de matemática está medianamente bueno, sin embargo, cuestiones del área misma de la didáctica y la matemática, los aspectos metodológicos, teóricos, todavía son incipientes. Y si bien hemos avanzado bastante en estos últimos años, pensamos que todavía se puede mejorar aún. Por eso es que estamos trayendo justamente al profesor Sado para trabajar con los profesores investigadores jóvenes, ¿no? Nuestro interés es quiénes quedan y quiénes van a seguir en la universidad formando investigadores, formando profesores. Uh-huh. Y es hacia los profesores que asesoran tesistas, que son profesores universitarios, muchos de ellos, profesores de colegio también, de áreas de la matemática, ingenieros, profesores de áreas afines. Creo que en manos de estos investigadores que tienen más recursos que hace 10 años, se puede tener una perspectiva muy buena para la educación matemática en el país.
Claro, que ha ido mejorando, pero todavía falta.
Sí, claro. Falta mucho todavía trabajo. Falta mucho por avanzar, ¿no? Pero en ese camino estamos. Pienso que la universidad está favoreciendo mucho en cuanto a los apoyos con algunos aspectos del fortalecimiento de las líneas de investigación, por ejemplo, la maestría, etcétera, que creo que es muy favorable. Y permitir este intercambio, ¿no? El traer investigadores de fuera es importantísimo para todos. Sí.
Actualmente, ¿qué líneas de investigación tiene la maestría?
Tenemos cuatro. La línea de tecnologías y visualización, donde se trabajan aspectos del uso de las tecnologías en la enseñanza de la matemática. La de conocimiento didáctico matemático del profesor, en donde se trabaja más formación de profesores mismos de matemática. La línea de creación de problemas, creación y resolución de problemas, muy importante para todos estos procesos de aprendizaje, enseñanza y aprendizaje. Y la línea de epistemología, Y creación de situaciones didácticas, ¿no? Que es para ver los aspectos más teóricos, históricos y epistemológicos del mismo concepto matemático.
Correcto, genial. Entonces, los que desean también postular a la maestría, todavía va a entrar en convocatoria el próximo año.
El próximo año, sí, es una vez por año el ingreso a la maestría y esperamos. Siempre, felizmente, en estos últimos años han ido aumentando la cantidad de postulantes.
Genial. Estamos con el doctor Sado Aj Al-Moulut. ¿Estoy bien?
Estoy bien.
Muy complicado el nombre, pero viene de Brasil, de la Universidad de Sao Paulo, para dar unos talleres acá en nuestra maestría en Ciencias de las Matemáticas. Estamos de regreso con él, una tanda de comerciales y volvemos.
Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Me gustan los aviones, me gustas tú.
Getting me down, dum, 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 dum. When lights close their dark eyes,
me ves así.
Tranqui, escucha duplicados y deja de llevarte sorpresas en los karaokes. Búscanos todos los martes a las 6:30 aquí en Radio Zona PUC. Esta es la hora en Zona PUC.
2:15 minutos.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Pucha,
Mangas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
¿Calor? Frío.
Muy frío. Y estamos de regreso con el doctor Sado. Justo estábamos hablando del clima y cómo ha estado cambiando. Estamos en la estación posgrado por Zona PUC, acompañada también con la doctora Jesús, directora de la maestría en Ciencias de las Matemáticas. Y quería hacer la consulta. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, y me hablaban de las matemáticas, tenía un poco de miedo, ¿no? Tal vez era por la metodología que se contaba, cómo está progresando no solo, bueno, en Perú, sino en la región en cuanto a las metodologías de enseñanza. Tal vez porque siempre se ha visto las matemáticas como el terror, como el cuco en el colegio.
Bueno, no solo no Perú que o ensino e aprendizagem da matemática é problemática, é no mundo inteiro. E no Brasil também a gente tem problemas sérios com relação ao aprender e ao ensinar a matemática. Até vários fatores, né? Tem vários fatores, alguns deles estão relacionados à forma de ensinar, né? E que é as professoras, do modo geral, do ensino básico, onde a gente trabalha, não estão preparados para preparar, para construir situações que dão significado ao objeto que a gente quer ensinar. E às vezes também tem algum modismo, né? Tem às vezes gente que traz uma moda, contexto. A matemática tem que estar relacionada com o dia a dia da criança. E isso, de modo geral, os professores também não sabem como encarar isso, porque achando que qualquer coisa, qualquer conceito matemático tem que estar relacionado necessariamente com o cotidiano da criança. Isso está errado. E às vezes, quando bolam atividades relacionadas com o cotidiano, essas atividades levam a respostas equivocadas, porque elas não são analisadas de acordo com o contexto que foi usado. Então a gente tem esses fatores. Claro que tem outros fatores, que é investimento do governo federal na formação de professores, um investimento muito precário, né? E que às vezes é o problema de muitos países investir.
No Brasil também.
O Brasil está tendo muitos problemas em relação a essa formação de professores, e que às vezes também que decide das formações de professores nem sempre tem uma visão a longo ou curto prazo sobre a formação de professores, e às vezes se investe dinheiro e não se faz a avaliação daquilo que foi, se teve um impacto positivo ou negativo sobre as formações. Claro que tem outros fatores sociais e culturais, né, que as famílias, algumas famílias também não têm tido o papel necessário para educar o filho em casa. Então, muitas vezes a família, algumas famílias acham que o papel do professor também é educar o filho em outros aspectos que não fossem conceituais. Aí esse é problemático. Então a gente tem outros fatores que a gente pode citar, muitos sociais, culturais.
Sim, verdade. Porque, como dice el profesor Sadó, existen factores sociales, culturales, económicos, mismos en diferentes países, en donde va a depender mucho la formación. Pensamos que la formación inicial del profesor ha cambiado. Si bien el gobierno invierte de cierta manera en mejorar la formación, pensamos que todavía es deficiente, porque pasamos de una matemática muy tradicional, la que tú dices que daba miedo,
claro,
¿no? Aquella que daba miedo y que era muy formal y que no sabíamos para qué nos servía,
y ahí viene
al otro extremo, y ahora viene al otro extremo, que se piensa que la matemática se enseña todo en contexto, y todo tiene un contexto que no es matemático. Y nosotros justamente en los talleres estamos discutiendo esto acerca de los contextos, ¿no? ¿Qué es contexto en la matemática? Y tenemos un contexto matemático muy rico también que explotar, y creemos que es importante que, si bien las modas, como dice el profesor Sador, las tendencias están yendo hacia ahí, pero en la formación inicial del profesor y en la formación continua del profesor de matemática también se les necesitan ellos herramientas teóricas, metodológicas y hasta matemáticas para poder generar situaciones matemáticas que les permitan a los estudiantes crear un significado de lo que están estudiando. Creo que el problema era ese, ¿no? Cuando tú dices un terror porque no se entiende y para qué. Yeah. Y eso qué significa, ¿no? Uh-huh. Y ese es un aspecto muy importante que la didáctica y la matemática tomen en cuenta.
Uh-huh. ¿Alguna referencia en la región de algún país que esté aplicando bien las metodologías, o alguna experiencia rescatable?
A gente tem, temos vários exemplos. A gente pegou no Peru, no grupo de mate, eles estão formando professores, e os professores formados, que já teve teses em educação matemática, com certeza estão mudando a sua prática. A gente pode pegar o próprio Peru, hein, aqueles que passaram para a escola da PUC Peru.
Uhum.
E no Brasil também, os professores que a gente formou em várias escolas que trabalham em educação matemática, de modo geral, têm tido uma interferência na prática, de forma positiva na prática desses professores. E a gente pode pegar grandes potências como a França, a Espanha e até a Itália, que os pesquisadores têm desenvolvido várias reflexões e ter tido vários resultados que têm impacto na prática de professores, porque esses resultados são usados na própria formação de professores. E aí, geralmente, que passa por isso, de modo geral, ele muda a prática no sentido de construir situações que têm sentido para o aluno.
Sim, efetivamente, em quanto a los aspectos de la formación, como dice el profesor, o los países que están desarrollándose más en la región, tenemos el Brasil. Para nosotros el Brasil es una referencia porque hay muchos investigadores que se han formado en Francia o en España, que son referencias mundiales también sobre el área. Pero también nosotros, aquí en la región sur, hay un grupo, se asocian por subgrupos, ¿no? Tenemos un grupo fuerte, lo lidera Colombia. Otro grupo fuerte lo lideramos nosotros y el otro Chile.
Yeah.
Aparte, Brasil es todo un mundo aparte, ¿no?
Ajá.
Sin embargo, este aspecto de liderar también nos genera responsabilidades como formadores de profesores de matemática. Y en ese sentido, yo quiero rescatar el aspecto del convenio que tuvimos con el PRONAVEC, en donde formamos 28 profesores de primaria y secundaria en educación matemática. Los profesores del grupo, 5 profesores de Brasil, fueron jurados de ellos. Uh-huh. Y ellos han publicado con nosotros ya en la revista de estudiantes allá en Brasil. Y los profesores realmente, justamente en octubre tendremos un reencuentro de estos profesores después de la maestría, cómo han modificado sus prácticas, qué aspectos han retomado y cómo ha influenciado su formación en la maestría para su práctica docente. Y pensamos que es eso, ¿no? Ir conectándonos. La investigación no puede estar aparte de la formación y del mundo real. Si trabajamos en investigación, en formación de profesor de matemática, queremos ver el impacto, porque el impacto es lo que finalmente va a generar cambios.
Correcto.
Y eso es lo que queremos.
Y claro, para hacer cambios también necesitamos dinero y apoyo del Estado. El último año el Ministerio de Educación sacó un nuevo currículum para la enseñanza en los colegios. ¿Ahí ya se notó un cambio positivo en la enseñanza de las matemáticas o todavía?
Bueno, creo que todavía no se puede medir porque recién el cambio se ha generado recién. Este año se está aplicando.
Ajá.
Y yo creo que el impacto se mide de aquí a unos 4 o 5 años. Sin embargo, sí es rescatable, como digo, esta nueva visión que tienen las autoridades del ministerio. Inclusive en algunos momentos nos han llamado como PUC y como maestría en enseñanza de las matemáticas para estar allí asesorando o viendo en mesas de discusión, mesas de trabajo, para ver cuáles son los aspectos que podrían ser tomados en cuenta. Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Que nosotros investigadores de la PUC,
claro,
y con los intercambios que tenemos con la PUC San Paulo y otras universidades, se plasme finalmente en cambios concretos.
Claro.
Que debe ser, que es muy difícil, lo es, pero hay que comenzar.
En Brasil, ¿cómo va el tema del apoyo del Estado en cuanto a esto?
No Brasil también hay reformas, ¿eh? Aprovaram a reforma do ensino médio, eles chamam de BNCC, BCCN, Base Curricular Comum Nacional, para o ensino básico. E gerou várias discussões e, claro, que a gente sempre tem críticas com relação a essas propostas, que muitas vezes, apesar da gente participar com reflexões e sugestões, acabaram tomando uma decisão, uma comissão que nem sempre está conectada com as pesquisas atuais, que toma a decisão. Então, a ideia é boa, mas a gente vê que tem muitos problemas questionáveis. É como a minha colega falou, vamos ver na aplicação, né? Daqui 5, 6, 10 anos. E a gente espera que vai ter uma avaliação, porque o problema do Brasil e talvez de muitos países, você faz mudanças,
claro,
fica um tempo, muda de novo, sem avaliar o que já foi feito. Quais foram os pontos positivos, os pontos negativos que justificam uma nova mudança? Isso não foi feito no Brasil. E em algum momento levantaram e falaram, preciso fazer um currículo. E aí o currículo foi feito sem ter avaliado o que foi feito antes. Então, a recomendação minha, tanto para o Brasil como para o Peru, é que haja esse momento de avaliação daquele que foi proposto. Mas se você tem um projeto, você aplica, tem que avaliar o impacto disso. Né?
Sim, não, o problema da avaliação sempre é este... siempre es crucial, porque se hacen modificaciones curriculares aquí en Brasil o en otros países, sin embargo, para volver a modificarlo no hay ninguna evaluación, no hay ningún levantamiento de cuáles son los aspectos positivos o cuáles fueron las limitaciones para generar un nuevo cambio. No hay un estudio previo. Y creemos que sí, eso es fundamental en la formación, en la investigación y sobre todo en el sistema, ¿no?
Listo. Muchas gracias por la visita. Esperemos que pueda retornar también en próximos años. Y bueno, que el cambio en la educación, no solo en Perú, sino en la región, vaya en progreso, ¿no? Poco a poco se vaya aplicando también en la realidad, ¿no? En la realidad social. Listo. Muchas gracias el doctor Sado y la doctora Jesús, que estuvo con nosotros de Brasil, y la directora de la maestría en enseñanza de las matemáticas. Estamos por una tanda de comerciales y volvemos con el siguiente entrevistado.
Gracias.
¿Quieres vivir una cultura en casa? ¿Conocer voluntarios de México, China o Europa por unas semanas? ¿Aprender un nuevo idioma y practicarlo? Es sencillo, participa en el programa de recepción de un voluntario internacional en casa. Nos ayudas con el propósito social por el que vienen a trabajar a nuestro país. Somos IESEC, la organización de jóvenes más grande del mundo. Solicita más información. IESEC Universidad Católica. Estamos junto a la puerta de ciencias de la PUC o al correo iesec.cluc@gmail.com.
Dateros en Zona PUC. Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, cliquear en servicios, luego reservar citas, escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Escucha K-Puk, todo el K-Puk que te gusta a la hora más justa.
Conmigo, Lucho Salazar.
Chipi Chipi, yo también.
Y Andrea Huaranca.
Todos los jueves a las 7 de la noche por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Oye, Marcio subió la boleta. PPK, revisa mi caso.
El menú ya no tiene pan. PPK, revisa mi caso.
Los venados son un mito. PPK, revisa mi caso.
Pero también revisa Zona PUC.
Escucha Zona PUC. ¿Quieres vivir una cultura en casa? ¿Conocer voluntarios de México, China o Europa por unas semanas? ¿Aprender un nuevo idioma y practicarlo? Es sencillo, participa en el programa de recepción de un voluntario internacional en casa. Nos ayudas con el propósito social por el que vienen a trabajar a nuestro país. Somos IESEC, la organización de jóvenes más grande del mundo. Solicita más información. IESEC Universidad Católica. Estamos junto a la puerta de ciencias de la PUC o al correo iesec.cluc@gmail.com.
¿Has visto el último capítulo de Game of Thrones?
Sí, claro.
No, todavía. ¿Qué tal Orange is the New Black?
Soy adicta, la amo.
Ah, yo estoy por verla.
Si has visto Breaking Bad, ¿no?
No.
Grey's Anatomy.
No.
The 100.
Supernatural.
House of Cards.
Doctor Who.
Kim Schmidt.
Bloodline.
Luther.
Friends.
24.
¡Basta! Si no quieres terminar como yo, escucha Bunker TV todos los viernes de 7 a 8 por Zona Pub.
¿Vamos a Huaraz?
No, mucho frío.
¿Y a Máncora?
Ah, demasiado calor.
¿Y Cusco?
Me hace mal la altura.
¿Entonces Iquitos?
Ah, muchos mosquitos. No quiero vacunar.
Ah, su contigo ni a la esquina.
¿Y a ti qué te gusta viajar? Sal de tu cueva, todos los martes a las 6 p.m. por Zona PUC.
Oye, tengo hambre.
Ya pues, ¿qué tal unos maquis?
¿Otra vez maquis? Así no llego a fin de mes.
¿Te encanta la comida, pero no conoces muchos lugares? ¿Te gustaría probar diferentes tipos de comida sin salir de Lima ni gastar mucho?
Descubre los rincones más variados de Lima en Huariques. Te damos los tips para comer rico y barato. Huariques, todos los lunes a las 7:30 de la noche por Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Te quiero demasiado, mejor amigo. Amigo, 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 amigo. Eres como un hermano para mí. Hermano, hermano, hermano.
Para más desmotivaciones, escucha Laura Sad por Zona PUC, todos los viernes a las 9:30 de la mañana.
Oye, tengo hambre.
Ya pues, ¿qué tal unos maquis?
¿Otra vez maquis? Así no llego a fin de mes.
¿Te encanta la comida, pero no conoces muchos lugares? ¿Te gustaría probar diferentes tipos de comida sin salir de Lima ni gastar mucho? Escucha Zona PUC.
¿Quieres vivir una cultura en casa? ¿Conocer voluntarios de México, China o Europa por unas semanas? A la puerta de Ciencias de la PUC o al correo a
esquina.
Amigo, amigo.
Hola Naoki, ¿conoces a
Nacional en Casa? Nos ayudas con el propósito social por el que vienen a trabajar a nuestro país. Email.com.
Si creías que eras un mogul, pero acabas de...
Solicita más información.
De ayer y hoy. Todos los jueves a las 7:30 de la noche por Zona PUC.
Todo lo que quieras escuchar en un solo lugar. Esta es Zona PUC, una radio diferente para todos.
Bueno amigos, estamos de regreso en nuestro programa Estación Posgrado con ahora un nuevo invitado, Rolando Iberico Ruiz. Él es licenciado en Historia por la Universidad Católica y además ganador, ahora me he enterado, de dos veces del Fondo Marco Polo, que es el tema que vamos a conversar con él ahora. ¿Cómo estás,
Rolando? Hola, ¿qué tal? Gracias, muy bien.
Gracias por,
calor.
Por la invitación, sí, hace calor todavía. Que dicen que ya las próximas dos semanas va a haber,
sí, esperemos,
un poco más de frío.
Así es.
Bueno, estudiaste acá también historia en la
Así
Católica.
Uh-huh.
Y luego una maestría.
Así es, estudié aquí en la Universidad del Pregrado en Historia. Me gradué en el 2011 y luego opté por hacer la maestría desde el 2015, ¿no? El año pasado concluí los estudios y ahora estoy haciendo la tesis.
Ajá, correcto. ¿Y maestría en historia?
En historia también, sí.
Ah, ya, genial.
Sí, en la misma línea.
Sí, siempre.
He innovado.
Está bien, pero o sea, dice que te interesa mucho la historia.
Así es, todavía.
Todavía. ¿La historia no ha muerto?
No, de ninguna manera.
Algunos dicen que sí, la historia ha muerto.
Hablamos de personajes muertos, por lo menos yo ya hablo del siglo XIX, pero las consecuencias de lo que uno trabaja allí todavía se sienten, ¿no? Por lo menos yo trabajo temas de historia de la iglesia y muchas de esas cosas se sienten hoy día todavía, esa forma de organización institucional, vertical, que se va constituyendo en el 19, ¿no? Entonces sigue viva de una u otra manera, sí, esas formas de construir iglesia del 19, ¿no?
Correcto. El Fondo Marco Polo, explícanos un poquito de qué trata, tal vez para la gente que no conoce.
Sí, a ver, el Fondo Marco Polo es un fondo de la Escuela de Posgrado para estudiantes de maestría y doctorado. Creo que tiene tres categorías. Yo me presenté las dos veces para la misma, que es financiar algún trabajo que se va a presentar en un congreso, en un evento internacional. Mm. Entonces, y me parece que también tienen una para intercambios, para investigaciones, por sí, estadías cortas, yo qué sé. Mm-hmm. ¿No? Pero la mía fue para eventos internacionales, congresos, fuera, en este caso, en los dos casos, fuera del país, ¿no? Mm.
Así eso es. Creo que es hasta 17,000 soles te da este fondo.
Creo que para los viajes es más bien, son como 10,000 soles.
Ya, uh-huh. Va variando, depende del día.
Sí, claro, y depende del tiempo que vas a estar. En una estadía uh-huh. corta son 2 o 3 meses, supongo que el fondo es mucho más claro, sustancioso.
¿Y qué tal tu experiencia allá en Marco Polo? ¿Por dónde viajaste? ¿Conferencias claro, o uh-huh. qué eran?
Bueno, fui la primera vez fui a LASA, que este año además se hace en la universidad aquí en la PUC.
LASA.
LASA, sí, este congreso de la Asociación de Latinoamericanistas, que el año pasado fue en Nueva York. Ajá. Entonces presenté un trabajo que tiene que ver con la tesis, porque la idea del Fondo Marco Polo es que los trabajos que presentas están relacionados a la investigación de la tesis de maestría. Entonces uh-huh. hice una primera entrega en LASA con un grupo interesante, discutimos. Fuimos pocos, así que eso ayuda también a que el debate sea más interesante, ¿no? Entonces eso fue en mayo del año pasado. Esa fue la primera vez que gané. Y la segunda fue en Santiago de Chile, donde presenté otro avance más, porque mi tesis es sobre Arequipa, entonces una fue el marco teórico y la otra fue
de Arequipa.
En Arequipa, sí. Y la otra fue más bien lo que ocurre en Arequipa en esta época de cambio entre el 19 y el siglo XX, ¿no? Entonces... Uh-huh. Que también fue una experiencia, debo decir, más interesante incluso que la de Nueva York, sin pasar al lado de lo que Nueva claro. York te ofrece como ciudad, ¿no? Ah. Pero fue un espacio más interesante porque había gente de otras disciplinas vinculadas al mismo tema que yo estudiaba, entonces había mucho más lazos de conexión para debatir.
Más enriquecedor fue.
Así es, sí. Genial. Efectivamente.
¿Qué es lo que más rescataste de esta experiencia que estuviste allá? Bueno, fueron dos. Tuviste la suerte de tener dos.
Así es. Bueno, el espacio académico en LASA es así abrumador, ¿no? Ahora lo vamos a vivir aquí en la universidad, son casi 5,000 personas en un
cuéntanos
solo espacio.
Cuéntanos un poquito, dice que no, yo no lo conozco, por lo menos.
Bueno, LASA se hizo en dos hoteles, en el Sheraton y en el Hilton en Nueva York. Claro, y eran 20, 30 sesiones simultáneas.
¿Qué significa LASA?
Latin American Studies Association,
okay.
Y que es la Asociación de Estudios Latinoamericanos, y este espacio reúne a gente que trabaja en América Latina, de diversas especialidades, van comunicadores como ajá, ustedes, ajá. Va gente de diversas carreras, de humanidades, ciencias sociales, entonces es un espacio interesante, pero también muy diverso, que abarca tantos temas que a veces te pierdes un poco, ¿no? A diferencia de lo que me ocurrió en el segundo semestre. Pero fue un espacio interesante igual, porque encuentras gente así, las vacas sagradas de tu disciplina las encuentras por allí, ¿no? Y entonces es ocasión para escucharlos, para intercambiar opiniones, ese tipo
mira,
de cosas.
Y este año se va a hacer aquí.
Aquí en la PUC, sí.
¿Qué fechas más o menos sabes?
Sí, es la próxima semana. Comienza el sábado y concluye el lunes, que además es feriado. Entonces creo que el sábado no hay actividades en la universidad, ¿no?
Ah,
sí. Ya les adelanté el anuncio. Así es.
Genial. ¿Y para participar en esta, qué es, conferencia, reunión?
Claro, es un encuentro anual. Hay que ser miembro de esta asociación y luego hay que pagar la inscripción al congreso, ¿no?
¿Para ser miembro?
Bueno, depende de las categorías, ¿no? Estudiante, profesor universitario, eso va a variar, ¿no? Así es.
Correcto. Interesante, ¿eh? Uh-huh. Entonces el año pasado fue en Nueva York, el año pasado en Chile y ahora nos toca acá.
No, el año pasado fue en Nueva York, este año es aquí en Lima y el próximo año es en Barcelona, ya cruzando el charco.
Ah, mira.
Así es.
¿También piensas ir para allá?
¿Estás viendo? No lo sé, tengo que ver. De a pocos.
Claro, genial, genial. Y digamos, los logros, que hay unos logros, me imagino, en esas reuniones, ¿no? ¿O son de qué tipo, la finalidad?
Claro, bueno, mucha gente también es un espacio para armar como redes de investigación, yeah, ¿no? Ahora aquí en Lima vamos a ver si con un grupo de profesores armamos algo relacionado a la teología en el siglo XX, que se origina aquí además en la universidad, la teología de la liberación, y estudiar esa perspectiva teológica de la iglesia en el siglo XX. Vamos a ver si algo sale, ¿no? Con gente que viene de fuera. Entonces es un espacio no solamente para intercambio de ideas, sino también para armar redes de trabajo, ¿no? Así es.
Correcto. Bueno, vamos a unos cortes. Un corte comercial, volvemos con Rolando Iberico Ruiz, que ganador de por dos del Fondo Marco Polo, se iba a Santiago de Chile y a Nueva York. Volvemos después de los comerciales.
No importa si estás perdido en Tokio
o si te acaban de romper el corazón en Roma.
Si creías que eras un muggle, pero acabas de recibir tu carta de Hogwarts.
O si estás en Brooklyn con la familia Corleone.
Siempre puedes escuchar Zona Pup, la radio universitaria por internet que puedes oír desde cualquier parte del mundo.
¿Quieres vivir una cultura en casa? ¿Conocer voluntarios de México, China o Europa por unas semanas? ¿Aprender un nuevo idioma y practicarlo? Es sencillo, participa en el programa de recepción de un voluntario internacional en casa. Nos ayudas con el propósito social por el que vienen a trabajar a nuestro país. Somos IESEC, la organización de jóvenes más grande del mundo. Solicita más información. IESEC Universidad Católica. Estamos junto a la puerta de ciencias de la PUC o al correo iesec.cluc@gmail.com.
Oye, mira el celular que me he comprado.
A ver. Ah, seguro te lo compraste por su doble cámara de 12 megapíxeles y su procesador A10 de 4 núcleos.
No. Me lo compré porque me pareció bonito. Pero, ¿cómo sabes tanto?
Ah, es que yo escucho Now.
Now, tecnología de ayer y hoy. Todos los jueves a las 7:30 de la noche por Zona PUC.
Todo lo que quieres escuchar en un solo lugar. Esta es Zona PUC, una radio diferente para todos.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona PUC.
Contenido para...
¿Pensabas que marketing solo era publicidad?
¿Pensabas que recursos humanos es solo para reclutar gente?
¿O que el sector social son solo voluntariados?
¿Y que un gestor público no es bien remunerado y tiene muchas limitaciones?
¿Qué? Están en nada. Deben escuchar Gestión 360, donde hablaremos lo que realmente sucede en el mundo de la gestión.
Todos los viernes a la 1 de la tarde por Zona PUC.
Zona PUC, o lo escuchas, o ya fuiste.
Bueno, amigos, estamos de regreso con nuestro invitado Rolando Iberico Ruiz, es egresado de aquí, de la Católica, en Historia, y también de la maestría en Historia.
Así es.
Además, dos veces ganador del Fondo Marco Polo, ha tenido la oportunidad de viajar a Nueva York y a Santiago de Chile gracias a este fondo, que bueno, ahora están abiertas las inscripciones y la convocatoria es hasta el 18 de mayo. Hay tres modalidades. Tú ganaste
la modalidad para presentar los avances de la investigación de la tesis en espacios o congresos internacionales, uh-huh, o nacionales.
Pero entre las tres hasta hay ayudas de 10.000 a 17.000 para estancias en el extranjero. Sí. Que para la gente que nos está escuchando, ¿por qué es tan importante hacer estos viajes? ¿Qué es lo vital, digamos, que encontraste en ellos?
Bueno, estos son espacios para presentar lo que se va descubriendo, pero también son espacios para ser cuestionado, ¿no? Porque ahí encuentras gente que trabaja el mismo tema o trabaja a veces periodos similares desde otra mirada. Entonces, son lugares para dejarse también cuestionar, para poder discutir si lo que se va encontrando, los marcos teóricos que se están empleando son los adecuados, la metodología misma, etcétera. Entonces, sí son espacios importantes porque ayudan a que el trabajo vaya cuajando más, ¿no? Vaya tomando forma. Claro. Y ya no solamente es a veces el trabajo del tesista, es el trabajo del tesista y la discusión de su asesor. Pero aquí hay otros personajes externos que leen el trabajo por primera vez.
Desde afuera, más.
Así es, y eso es muy importante porque es una mirada más aséptica en cierta medida. No sé si la palabra sea la mejor, pero que les permite una lectura. Así es. Y entonces, con menos cosas, menos prejuicios, ¿no? Entonces, ayuda a discutir el texto, a cuajar mejor, ¿no? Para mí ha sido eso un ejercicio de ese tipo, ¿no?
Genial. Y tu tesis va relacionada, bueno, me estabas contando, a la historia de la Iglesia Católica en Arequipa.
Así es, efectivamente. Trabajo la transformación de la Iglesia desde la década del 80 en el siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX, que son años importantes en Arequipa porque se conforma una Iglesia y un laicado, o sea, estos católicos y católicas laicos que se organizan en sociedades para hacer caridad, pero también para hacer... Ellos no dicen política, pero lo que están haciendo es política, ocupan el espacio público a través de la prensa, etcétera. Y entonces hay una movilización católica que termina con varias iniciativas que van a ser modélicas para el catolicismo en el siglo XX, ¿no? Entonces, y que de una u otra manera preparan el camino para las transformaciones del catolicismo en el siglo XX, ¿no?
Así es. Estaba viendo justo una serie, ya hace un mes más o menos. Se llama El Joven Papa, no sé si lo has escuchado. De ahí un Pope.
Sí, creo que sí.
De HBO.
Ya.
Te lo recomiendo.
Ah, sí, bueno. Muy interesante. Creo que hay un actor peruano allí.
Sí. Un actor peruano.
Sí, he visto.
Charapita, puede ser, que se llamaba.
Ya, no recuerdo, pero sí creo que.
Salía en La Chocherita o algo así. Bien antigua la serie. Ya. Pero así sale ahí. No participo mucho.
El de los choches, creo que sí, no me acuerdo cómo se llama.
No participo mucho, pero muy interesante la serie. Te enseña como el Vaticano desde adentro y todas las cosillas que hay
y,
por ahí.
Y eso que dices es importante, porque esas lógicas de poder y esa universalidad de la Iglesia, donde aparecen personajes que no todos son con rostros europeos,
claro.
Es uno de los logros del siglo XX en la Iglesia Católica, ¿no? Ramón García. Gracias, es el actor peruano. Sí.
Tal cual. Ramón García, que no participa mucho, pero igual está ahí.
Claro.
Está ahí. Muy interesante la serie, te muestra que también el poder de la Iglesia Católica, claro, en las esferas políticas también.
Es tremendo, claro. La Iglesia es un actor político fundamental, ¿no?
Dicen que el Papa es el hombre más importante del planeta.
Sí, bueno, dicen. Su influencia es fundamental, ¿no? Lo que hace Francisco es eso, ¿no? Sus comentarios son claves para... digamos, discutir contra él o más bien, digamos, ser reconocido en una práctica.
Ahora me parece que lo ha hecho un poco más humana la Iglesia, ¿no?
Sí, con un rostro más agradable.
Más cercano.
Así es, menos moralista, ¿no? Que a veces es la lectura o la perspectiva que se tiene desde fuera.
Y aquí, todavía tenemos a...
Sí, pues todavía seguimos. Es que yo creo que es un proceso de cambio. Proceso, ¿no? Además, el gran problema de la Iglesia es que al ser tan jerárquica, y esa es una herencia histórica, entonces al ser tan jerárquica, entonces los cambios para que tomen forma y se hagan parte de la institución necesita siglos, ¿no? El Papa Francisco es un puntito en una historia de casi 2000 años.
Dicen que no va a durar mucho, no sé.
Sí, pues bueno, ya es bastante mayor, ¿no? O sea, digamos que de todas maneras no va a durar mucho.
Bueno, pero los papas normalmente son ya personas bien mayores.
Sí, claro. Es una gerontocracia la Iglesia.
Justamente esta serie es de John Pope.
Así es.
Entonces toda una rebelión, no, toda una, no sé.
Revelación.
Una revelación, ¿no?
Claro.
Muy interesante la serie, a pesar que no es histórica ni nada, pero
claro.
Muy interesante, la recomiendo.
Sí, bueno, bueno, voy a buscar.
Ahí me escribes un correo y me dices qué tal de precio.
Claro, de todas maneras.
Entonces, sí, no se olviden, amigos, la convocatoria para este fondo es hasta el 18 de mayo y se pueden escribir por la web de posgrado. Y también nos pueden seguir por la página de Facebook, de Twitter, ahí también estamos publicando las fechas, las inscripciones. Y también vamos a publicar esta entrevista. Así que para que estén atentos.
Voy a ser famoso.
Para que estén atentos, para que también puedan compartir la entrevista y tal. Eso sería todo. Muchas gracias por tu tiempo. Si no quieres algo más que añadir.
Bueno, les agradezco a ustedes y animo a los que están estudiando maestría que se presenten al Fondo Marco Polo en cualquiera de las tres
modalidades.
Así es, que hay. Muy bien, gracias.
Genial, muchas gracias, Rolando. Ganador del Fondo Marco Polo estuvo con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias. Y amigos, esto ha sido todo por hoy. Lo estamos viendo el próximo jueves, como siempre, a las 2 de la tarde por Zona PUC, Estación Posgrado. Gracias.